COPE Segovia.
Estar informado.
Venimos de un fin de semana de visibilidad a la realidad que viven aquellos que padecen Alzheimer, así también como la realidad de sus familias. Seguramente estos días de atrás has participado o has presenciado distintos actos en toda España en los que se ha conmemorado el Día Mundial del Alzheimer. Mismamente, aquí en Segovia se ha celebrado la novena Marcha Ciclista Solidaria, en la que todos los fondos recaudados han ido destinados a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Segovia. Son los que en nuestra provincia, esta asociación, dan esa ayuda tan necesaria, sobre todo para aquellos que no conocen esta realidad. Para conocer nosotros la labor que realizan, vamos a saludar a Anabel de Pedro, que es la gerente de la asociación. Anabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón.
Bueno, venimos de un fin de semana de actos, como hemos dicho, para conocer la realidad de no solo los que padecen Alzheimer, sino también la de sus familiares, que quizás son los que entran más en shock inicialmente cuando se introducen en esta nueva realidad. Intuyo, Anabel, que es lo que sucede cuando se ponen en contacto por primera vez con vosotros, ¿no? Que les tenéis que aportar luz de cómo llevar el día a día una vez se le diagnostica a una persona Alzheimer.
Pues sí, como tú decías, es un poco lo que intentamos, el apoyar, el orientar, informar, porque las familias en algunos casos pues han tenido la suerte de no tener esta enfermedad cerca y no conocen exactamente pues a todo lo que se van a enfrentar, cómo va a evolucionar, qué le va a pasar a su familiar, cómo aceptarlo, cómo llevarlo, cómo gestionar luego las dificultades que esta enfermedad lleva. Y bueno, pues en ese papel de apoyo, es verdad que además antes solo trabajábamos con la familia, porque principalmente quien lo detectaba, los cambios, las cosas más extrañas eran las familias, y además luego el diagnóstico al ser más tardío, pues también al final el enfermo no podía tomar ya esa decisión de acercarse a la asociación. Eso está cambiando y ahora mismo tenemos ya personas que conocen su diagnóstico, que saben lo que es esta enfermedad, con todas las variables que puede haber y las diferencias en cada persona, por supuesto. Uh-huh. Pero bueno, tienen ya más información y se acercan ya también ellos a solicitar esta ayuda. Claro. Ahí es donde empieza a trabajar la asociación. Uh-huh. En la atención, la orientación, el asesoramiento,
claro,
y el cuidado y apoyo también. Porque, durante toda la enfermedad.
Precisamente, Anabel, ¿qué servicios, ¿no?, también ofrece la asociación? Seguramente trabajáis de distintas formas.
Sí, mira, en cuanto a la atención, hablábamos ahora de la atención a familiares, con todos estos programas que al final agrupan lo que hemos estado comentando. Pero luego en la atención directa, la asociación lleva con un centro de día ya varios años y actualmente trabajamos por unidades de convivencia, que simplemente es un cambio a la hora de ubicar y de trabajar con las personas, porque ahora se trabaja más desde la atención centrada en la persona. En este centro de día tenemos 48 usuarios que acuden de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde, con todo un programa integral de estimulación, tanto cognitiva como física, como las actividades de la vida diaria. Además, tenemos para personas en estadios iniciales y medios los talleres de estimulación cognitiva. Actualmente tenemos 5 grupos, vienen 2 días a la semana, con una intensidad del taller de 3 horas cada día. Y luego tenemos un programa de intervención en el domicilio a través de nuevas tecnologías, o sea, a través de una aplicación digital para hacer esa estimulación cognitiva que prepara y controla una de las profesionales, en este caso una psicóloga, de la asociación.
Qué bueno.
Esos 3 servicios son los que hacen atención directa a la persona afectada, desde que aparece el deterioro cognitivo, bueno, pues hasta las fases más avanzadas, siempre y cuando puedan acudir al centro de día, que también es un centro terapéutico.
Porque, Anabel, al final se está investigando, por supuesto, ¿no?, para, iba a decir, la palabra cura, pero es que la palabra cura creo que queda demasiado lejos. Vosotros lo que hacéis con estos trabajos es, no sé si retrasar los efectos que derivan luego en el, o que son consecuencia, mejor dicho, del Alzheimer, sí que se ven resultados, digo, de estas estimulaciones cognitivas y de vuestro trabajo diario.
A ver, lo que se ve es verdad que nosotros no con la estimulación cognitiva y con con ese tipo de intervenciones no tienes una certeza como cuando tomas una pastilla con un grupo de estudio donde puedes ver qué reacción tiene el que lo toma y el que no, y no tenemos esa fiabilidad, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que toda la estimulación cognitiva, la estimulación física, lo que hace es mantener a la persona durante más tiempo. Todo también va a depender de qué áreas están más afectadas, de otras muchas
sí, variables, o sea, de que cada
variables
circunstancia.
Ambientales, sabes qué edad, que si claro, luego son personas muy mayores que tienen otras patologías en muchos casos. Entonces, bueno, es que no hay dos personas en que esto, que esta enfermedad sea igual. Pero lo que sí que observamos es que les ayuda. Les mantiene durante más tiempo, mejoras, porque bueno, siempre que hay un ejercicio físico, una intervención cognitiva, además el trabajar en grupos, la sociabilidad, el no estar solos, que se hablará tanto de la soledad no deseada, es verdad que venir aquí, al final tienes tu grupo, tienes tus compañeros, y eso también ayuda mucho, la autoestima. Yo realizo actividades que hago bien, que eso me reconforta. Se trata de mejorar muchísimo también su bienestar.
Claro.
Y eso sí que se aprecia, es lo que te digo. No tenemos un dato objetivo, pero el estudio subjetivo y el seguimiento que se hace de todas las personas que participan en nuestros programas, eso sí que es algo que se aprecia.
Hablamos de atención directa, pero también las familias tienen un papel importante para vuestra asociación, y es que también tratáis con ellas. No sé de qué manera, Anabel.
Pues mira, son la base, es decir, la asociación se crea por la reunión de familiares que ante esta enfermedad no sabían cómo actuar.
Claro.
Entonces, nosotros trabajamos con los familiares desde la información inicial hasta luego una orientación más específica de cada caso, con intervenciones individualizadas por parte de los profesionales, ya sean la psicóloga, la terapeuta ocupacional, la enfermera. Bueno, pues dependiendo del área, se intenta dar una cobertura integral también al familiar para que conozca y nos pueda preguntar, consultar, capacitar y entrenar a los familiares en los cuidados en las distintas fases de la enfermedad. También se da asesoramiento jurídico, tenemos préstamo de ayudas técnicas, ayudamos en todo lo relacionado con las ayudas sociales, con dependencia, tenemos grupos de autoayuda. Bueno, pues la familia, sobre todo el que sepan que estamos a demanda de ellos, que en la asociación sean ellos los que impulsen esa necesidad que tienen concreta y puedan comunicarse con nosotros. Es lo que tratamos, de acompañarles sobre todo en el cuidado y en su cuidado, que es muy importante, que el familiar se cuide, que el familiar no se deje, que el familiar mantenga relaciones, que tenga espacios y tiempo propio, porque si no se convierte en un cuidador 24 horas, con una relación y un vínculo ahí muy peligroso que no es bueno para ninguno de los dos, ni para la persona afectada ni para el cuidador.
Anabel, y para terminar, quiero escucharos a vosotros también como asociación. Quiero que cale la respuesta que te voy a lanzar a la pregunta, ¿no?, que te voy a lanzar ahora. ¿Qué demandas tenéis? No debe ser sencillo esta labor diaria que nos acabas de resumir de manera perfecta. ¿Qué demanda tiene la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Segovia?
Pues nosotros lo que necesitamos es una más ayuda económica desde las administraciones públicas. Es una reivindicación en concreto para Segovia por la situación de haber construido el centro hace 3 años, que ya vamos a cumplir el aniversario en breve. Y bueno, pues la construcción y la gestión del centro por parte solo de la asociación es una carga grande, de la que éramos conscientes de ellos, pero este paso tenía que darle la asociación para cubrir las necesidades que tienen las personas con Alzheimer en Segovia y en la provincia. Y entonces, bueno, pues creemos que nuestro trabajo necesita una aportación económica mayor para que podamos seguir ofreciendo todos estos programas y todas estas ayudas con la calidad que se hace y con la profesionalidad que se merece y que requiere el cuidado de estas personas.
Pues con esto nos vamos a quedar, con esta reclamación, Anabel, de Pedro, gerente de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Segovia. Gracias por acercarnos vuestra realidad y también de la de vuestros usuarios aquí en los micrófonos de COPE Segovia.
Muchas gracias a vosotros.
Así comenzamos este Herrera en COPE Segovia. Y ahora vamos con el deporte. Y el Club Deportivo San Cristóbal es otro de los que en nuestra provincia ha arrancado la temporada a lo largo de este mes de septiembre. Su primer equipo, te recuerdo, que está compitiendo en el Grupo 2 de la Segunda División B. Es el máximo representante de toda la provincia en fútbol sala, ya que es el único que está en una categoría tan alta. Ha empezado bien, de momento pleno de victorias, 2-2 en este inicio liguero. Y para hablar de la actualidad del club vamos a saludar al presidente Luis María Cáceres. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, comienzo inmejorable, ¿no?, del primer equipo, pero el Club Deportivo San Cristóbal es algo más que un primer equipo porque hablamos de otras categorías también. ¿Cómo ha iniciado la temporada? También cómo ha sido el verano con un tema convulso como es el de la división de la Diputación, la Superliga Segoviana, como la hemos denominado. ¿Cómo ha ido el verano?
Bueno, el verano ha sido, pues, ciertamente con muchísima actividad, pues, preparando, lógicamente, todas las temporadas de los equipos del club, organizando la estructura y, bueno, pues también consiguiendo que los equipos se puedan inscribir con normalidad en las competiciones federadas.
Voy con el primer equipo, ahora vamos con la cantera.
Sí.
El San Cris de Segunda División B, ¿qué objetivo se marca para esta temporada? Viendo también el buen hacer de otros años.
Bueno, en principio nuestro objetivo inicial de partida es la consolidación en la categoría, teniendo en cuenta que es el tercer año que ya estamos en la Segunda División B. Nos han cambiado de grupo, empezamos el primer año en el Grupo 2, nos pasaron al Grupo 1 el año pasado, nos han vuelto a regresar al Grupo 2 y, bueno, pues estamos un poco, no desorientados, pero sí un poco, bueno, pues cautos, porque es un grupo nuevo que al fin y al cabo hace un año que no competimos en este grupo. Y no conocemos a todos los rivales, tampoco sabemos ahora mismo el nivel deportivo que hay.
Claro.
Pero ilusionados con el buen hacer y, bueno, pues con los dos partidos que hemos jugado, que se han conseguido resultados positivos, dos victorias, pero esto es una carrera de fondo, esto acaba de empezar y queda muchísima tela por cortar. Objetivo, sobre todo, consolidarnos en la categoría. Y si todo va bien, a partir de enero podremos empezar a hablar de otras cosas, pero ahora mismo es consolidación.
A nivel deportivo, ya dirá el tiempo si era mejor Grupo 1 o Grupo 2. A nivel logístico, como presidente, ¿para vosotros qué es más sencillo, competir en el Grupo 1 o en el Grupo 2?
Pues como bien dices, a nivel deportivo se verá. A nivel logístico hay que ser realistas. Los kilómetros prácticamente son los mismos. Económicamente, pues el gasto no es muy grande, o no es muy diferente respecto al Grupo 1. Pero hay una cosa muy clara. En el Grupo 1 los viajes son de 6 horas en adelante. De ida más otras 6 horas de vuelta.
Yeah.
En el Grupo 2 los viajes son de 4 horas. Y eso los jugadores y las familias de los jugadores lo notan en ese sentido. Es la única ventaja que le veo. Ya digo, económicamente no hay gran diferencia. Futbolísticamente el tiempo lo dirá y logísticamente la ventaja es esa, que los viajes a Galicia son viajes muy largos en muchas ocasiones y sin embargo aquí pues el trayecto más largo es a Valencia, que son pues 4 horas y poquito. El resto son Bilbao, Navarra, Logroño, La Rioja, que son trayectos que en 4 horas lo has hecho.
Está claro. Luego ya a nivel deportivo, como decimos, la pista manda y ya,
sí,
ya
sí.
Se verá exactamente si era mejor Grupo 1 o Grupo 2, que luego hacer comparaciones son odiosas y es injusto.
Nada,
porque...
no tiene ningún sentido.
Claro,
no,
efectivamente. Pero sí a nivel logístico, pues mira, entonces nos alegramos de que esté marcado el San Cris en el Grupo 2.
Sí, lo que pasa que, bueno, pues había una propuesta que se hizo a la Federación Española de que los equipos que teníamos, equipos en Juvenil División de Honor y en Segunda División B, pues nos hicieran coincidir desplazamientos para poder abaratar precisamente costes, y al estar el Juvenil División de Honor en el Grupo 1, pues se acabó la conciliación. Nunca la ha habido, de todas maneras. El año pasado estábamos los dos en el Grupo 1 y no nos coincidió en ningún desplazamiento. O sea, hubo un mes en el que fuimos a Lugo 3 veces.
Claro.
Con eso te digo todo. Pero bueno, este año Grupo 1 para el Juvenil División de Honor, Grupo 2 para nosotros, conciliación imposible, doble gasto, es lo que hay.
Luis María, ¿cuánto llevas de presidente del Club Deportivo San Cristóbal?
Pues desde el año 2012 la actual Junta Directiva
Mira.
Cogió las riendas del club en el año 2012.
Quiero conocer entonces tu opinión, además real, de lo que está sucediendo en categorías formativas, ¿no? A mí desde fuera me parece incoherente lo que está haciendo la Federación de Fútbol de Castilla y León, que de todos he sabido, y no voy a querer que lo digas tú de tu boca, pero sí por los movimientos que está habiendo, son esas presiones que recibís ciertos clubes, o reciben ciertos clubes, para competir en su liga y en ningún caso adherirse a otras alternativas, como por ejemplo la que organiza esta temporada como novedad la Diputación de Segovia, lo que hemos denominado Superliga Segoviana. ¿Qué opinión te merece a ti todo esto? Ahora hablaremos de lo que habéis hecho en el Club Deportivo San Cristóbal con la cantera, pero primero quiero saber tu opinión objetiva de lo sucedido este verano.
Bueno, pues efectivamente, ya lo has dicho tú, es decir, hemos recibido ciertas presiones y en concreto esas presiones han sido sobre todo a los clubes de Segovia. Esta misma circunstancia que ha sucedido en Segovia este año sucede de manera habitual en otras provincias y no hay clubes que hayan recibido esas presiones. Sin embargo, en Segovia sí que lo ha habido. Durante el verano nosotros hemos visto publicaciones en redes sociales de clubes de nuestra misma categoría que tienen sus equipos en cantera y ni siquiera compiten a nivel federativo. Pero bueno, es la realidad con la que nos hemos encontrado. Yo creo que todo esto podría haber llegado a un puerto diferente si hubiera habido un planteamiento de llegar a un punto común, a un punto de acuerdo, a un punto de que se nos escuchara a los clubes, de que realmente los clubes que trabajábamos o que hemos estado trabajando con 200 niños durante un montón de años se nos escuche y que no podemos tener el mismo tratamiento un equipo de segunda división B, un equipo de juvenil división de honor o un equipo de tercera regional. No puede tener el mismo tratamiento que un pre-benjamín. No se le pueden exigir las mismas cosas, no se le pueden exigir las mismas condiciones. Y eso al final lo que provoca es pues, que los equipos al final no quieran competir a nivel federativo porque las pegas son tremendas y yo entiendo que se busca la excelencia en el deporte, pero yo creo que el deporte hay que diferenciarlo entre deporte base, deporte formativo, deporte inicial y deporte competitivo, deporte ya digamos de exigencia. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta.
Lo que da lástima es que no pueda estar todo englobado en el mismo club. Es decir, es lo que ha ocurrido en el Club Deportivo San Cristóbal, que habéis tenido que... Bueno, habéis tenido no, porque no tiene nada que ver con el Club Deportivo San Cristóbal.
No, efectivamente.
Quizás es nosotros... un club formador asociado al Club Deportivo San Cristóbal. Estamos hablando del Rayo San Cristóbal.
Efectivamente, el Rayo San Cristóbal es el club formador que nosotros, digamos que la directiva ha creado una directiva nueva que tiene personas completamente diferentes de lo que es la directiva del Club Deportivo San Cristóbal. El Club Deportivo San Cristóbal solo tiene equipos en competición federada con la Federación de Castilla y León de Fútbol y con la Federación Española de Fútbol. Y el Rayo San Cristóbal es un club registrado en las entidades deportivas de Castilla y León con su junta directiva, con sus estatutos, con su CIF, con su número de cuenta bancaria y con sus equipos asociados, en este caso a la Superliga, porque además es un club popular.
Que tiene niños que el año pasado sí que estaban en el Club Deportivo San Cristóbal.
Efectivamente, que tiene niños que el año pasado estaban en el Club Deportivo San Cristóbal, pero que este año van a competir en el Rayo San Cristóbal y son jugadores del Rayo San Cristóbal a todos los efectos, es decir, no son jugadores del Club Deportivo San Cristóbal. Son dos clubes completamente diferentes.
¿La federación está al corriente de toda esta realidad? ¿Qué sufrís los clubes? ¿O crees que hay empatía por parte del organismo?
Sinceramente no. Ya se intentó un acercamiento en el mes de diciembre, una reunión que se nos convocó los primeros días de enero. Creo que recuerda que fue el día 4 de enero, incluso 3 o 4 de enero, a la que asistimos bastantes clubes de Segovia y tratando de buscar un poco, de sentar unas bases de que se escuchara a los clubes, en este caso la provincia que más competición de fútbol sala tenía, sobre todo también de fútbol, era sobre todo Segovia, y bueno, pues no hubo ningún tipo de acuerdo ni ningún tipo de acercamiento de decir, venga, vamos a intentar solucionarlo de alguna manera, vamos a intentar buscar un punto común, venga, pues hacemos las competiciones de otra manera, o sobre todo las exigencias federativas, vamos a tratar de relajarlas un poco. No llegamos a nada en ese sentido y bueno, pues se constituyó una asociación de clubes, que hasta donde yo sé eso no es ilegal. Creo que asociarse es bueno, que inicialmente para que hubiera un interlocutor que fuera una asociación de clubes de fútbol y de fútbol sala.
Sí.
Pero nunca se nos convocó luego a nada, ningún tipo de reunión ni nada de eso. Y entonces, pues, el fruto, pues la realidad es que los equipos de Segovia a nivel mayoritario en fútbol sala han optado por formar una competición, la cual hay que, creo que hay que respetar, que no es una competición federada, pero que también hay que respetarlo y es una actividad más, como hay en Valladolid, como hay en León y como hay en otras partes. O sea, es que nosotros no, en Segovia no se está inventando nada nuevo, simplemente se ha seguido el ejemplo de otras provincias, nada más.
Lo positivo es que se sigue luchando por el deporte en el caso de San Cristóbal, bien a través del Club Deportivo San Cristóbal, bien con el Rayo San Cristóbal. Se está formando chavales que luego tienen su representación en equipos importantes como es la División de Honor Juvenil, como es el primer equipo que está compitiendo en esa segunda División B de la que hemos empezado hablando. Y es digno de admirar que se luche y se promocione el deporte de esta manera. Luis María Cáceres, presidente del Club Deportivo San Cristóbal, te agradezco hayas podido estar en COPE. No sé si querías mandar un mensaje final.
Pues nada, simplemente pues agradecer al público que visita el pabellón todos los días, pues el apoyo que da a los equipos, en este caso del Club Deportivo San Cristóbal, animar a que todos los segovianos visiten los pabellones para disfrutar de tanto del fútbol sala federado como del fútbol sala no federado, con la competición de la Superliga, y a todos aquellos que hacen o que hacemos por y para el deporte, tanto a nivel formativo como a nivel un poco más específico, pues que sigamos trabajando y que sigamos disfrutando del deporte en Segovia.
Luis María Cáceres, un placer.
Igualmente, un saludo, muchas gracias.
Innoport, con el deporte segoviano, te ha ofrecido este espacio.
Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.